Hola, buenas tardes, queridos radioyentes. Nos encontramos una semana más en nuestro programa Nubes de Papel. Como la semana que viene, ya en unos días, estamos con, aparte de estar con el carnaval, viviéndolo en todo su esplendor, se acerca el día de San Valentín, el día de los enamorados, del amor, de la amistad y de todos estos sentimientos que tanto abanderamos a través de las ondas, por lo menos en este programa. Como lo tenemos cerquita, quiero aprovechar para difundir una noticia el miércoles día 14 a las 20 horas en el Baba Bar, que queda en la calle Pérez Cepeda de La Coruña. Va a haber un recital poético con acompañamiento de música y danza, en el cual voy a participar yo con otros artistas. Mi nombre, como podéis, ya tendréis que saber a estas alturas, soy Rosy Sarmiento y esto es Nubes de Papel. Para comenzar este el programa de hoy, en el cual tenemos como colaboradora especial a María José Viz, con la que luego hablaremos. Buenas tardes, María José.
Hola, buenas tardes, Rosy.
Ha venido a hablarnos de su libro, que es Instantes Hallados, ya estuvo en este programa. Fue una de las primeras que aterrizó aquí en Nubes de Papel hace unos meses con su otro libro anterior, Creaciones Mínimas, y también compartimos unos momentos muy, muy agradables. Hoy vendrá a contarnos nuevas cosas y nueva de su material de su último libro de microrrelatos. Luego estaremos con ella. Para comenzar el programa de hoy vamos a ir con un tema musical. Como no podía ser de otra manera, una canción muy hermosa de Louis Armstrong, When You Are Smile. La escuchamos.
Oh, when you smiling, when you smiling, the whole world smiles with you, baby. Yes, when you laughing. Ba-ba-ba-ba-da, when you're laughing. Yes, the sun comes shining through. But when you're crying, you bring on the rain. So stop your sighing, baby, and be happy again. Yes, and keep on smiling. Keep on smiling, baby, and I hope world smiles. Thank you.
maravillosa forma de comenzar el programa, por lo menos Louis Armstrong siempre creo que es una buena elección. Vuelvo a recordar, ya que estamos empezado el programa a modo introductorio con eventos, y luego le dejaré a María José el turno, que creo que también quiere anunciar algo cuando hablemos con ella. Pero para que no se me olvide, me voy a hacer un poquito de publicidad y adelantar que también en el fin de semana del 24 de este mes voy a estar en Vigo en un congreso literario de literatura romántica, el ELBI, que me han pedido mis compañeras escritoras que lo promocionase y como no, ahí estoy promocionándolo. Todo muy, muy de acorde porque estamos con el momento San Valentín y literatura romántica, momento romántico. Hoy vamos a salir transpirando amor todos aquí. Voy a hacer acopio de un poco de resumen al hilo de la temática de hoy. Vamos a hablar de la historia de la literatura romántica. Entonces, voy a dar unas pequeñas pinceladas sobre cuándo nació la literatura romántica y principales corrientes que hubo en el mundo del romanticismo, de esta corriente literaria. Literatura del romanticismo. Fue un movimiento literario que nació a finales del siglo XVIII, en 1770, más exactamente, en Alemania, y se dispersó y cultivó por toda Europa hasta fines del siglo XIX, donde continúa ejerciendo su influencia hasta la actualidad. Este movimiento se opuso al expansivo capitalismo industrial y el racionalismo ilustrado. Entre sus características principales se encuentran la constante presencia de temas preindustriales como la naturaleza, los mitos grecolatinos y medievales. También se caracterizaba por la búsqueda constante de la originalidad como una forma de contraponerse a la profesionalización del artista y de la conversión de su obra de arte en una mercancía, dado que los escritores profesionales se servían de técnicas de escritura genéricas efectivas en el mercado. También se caracterizaba por concebir al artista como un intermediario entre el trascendental y lo inmanente. El artista solo escribía por la inspiración, sino también como forma de oponerse al profesionalismo en la escritura. Entrando en el romanticismo francés, tuvo un manifiesto en Alemania en 1813, Madame de Staël, aunque el gran precursor fue Jean-Jacques Rousseau, autor de Confesiones, Ensoñaciones de un paseante solitario, el Emilio, Julia o la nueva Eloísa, el contrato social, entre otras obras. En el siglo XIX sobresalieron François René de Chateaubriand, Víctor Hugo, Charles Nodder, Alphonse de Lamartine, Alfred de Vigny, Alfred de Musset y Georges Sand. Junto a estos autores cabe reseñar el resurgimiento de la literatura en lenguas no oficiales como la provenzal, en la que se escribía en el grupo Lefebvre, acaudillado por el gran poeta Federico Mistral, que pretende restaurar la antigua poesía trovadoresca medieval. Entre sus obras cabe destacar La Mireia de Mistral. Hubo también, obviamente, romanticismo en inglés, que también hubo personajes muy destacados. Entre ellos no podemos obviar la figura de Lord Byron y de Walter Scott, que también fue un precursor en novela histórica. Robert Louis Stevenson, Matthew Lewis o Charles Maturin, junto a otros. Quizás el que nos coja más cercano sea obviamente el romanticismo español. En España el movimiento romántico tuvo precedentes en la época de los afrancesados, ilustrados españoles, que se les llamaba así porque apoyaban en su momento la revolución la Revolución Carlista aquí en España, y fue en la época en que el hermano de Napoleón, José Bonaparte, estuvo un breve periodo de tiempo gobernando en este país. Una corriente que fue liderada por José de Cadalso, que escribió Álvarez de Cienfuegos, Manuel José Quintana, José de Marchena, entre otros. Y, como no, en el siglo XIX, Mariano José de Larra fue un importante también de esta época. Si vamos a hablar también de, aparte de literatura, de poesía, Gustavo Adolfo Bécquer, Espronceda, entre otros, pues abanderan este momento literario. Como digo, esta corriente se fue expandiendo en toda Europa, a pesar de que hubo países en los que estuvo con más fuerza. Los países de quizás de la cuenca mediterránea tenían una influencia destacable. En Italia podemos nombrar a Goethe, Alessandro Manzoni, Giovanni Barchet, Giacomo Leopardi, entre otros. Como podemos ver, este movimiento se extendió desde finales del 18 hasta la época actual, en que todavía encontramos, obviamente, novelistas que siguen cultivando el género romántico. Es algo que no creo que vaya a pasar de moda, porque podemos introducirnos en muchos géneros, pero yo creo que todos a veces tocan un poco la literatura romántica. No sé, María José, ¿tú qué opinas de todo este movimiento literario? ¿Te llama la atención? ¿Te fascina? ¿Has leído en general alguna obra que podamos reseñar hoy aquí que te ha llamado la atención?
Bueno, a mí, yo creo que lo que destacaría del movimiento romántico desde sus inicios es que significó, pues, como una revolución, aparte de los nacionalismos que surgieron muy importantes a nivel político y demás, en literatura significaba como la reivindicación del yo, de la individualidad y de la soledad del escritor, del creador. Entonces eso siempre lo he asociado, pues, con la escritura de mía y de cualquier otra persona. Es decir, que estamos solos ante el papel o ante el ordenador, da igual. Y realmente un escritor romántico de esa época, de esos primeros años del siglo XIX, por ejemplo, pues lo que hacía era reivindicar, ya digo, su propia identidad. Y eso antes quizás no era tan patente, no era tan visible.
¿Y qué piensas del papel que jugó la mujer en todo este movimiento, el romanticismo? Porque sabemos que la historia mayormente se ha escrito en masculino, pero ha habido grandes escritoras que en su momento tuvieron que luchar por tener una visibilidad en el mundo de las letras.
Y usar seudónimos, ya lo sabemos, y han tenido que han estado a la sombra de escritores, a lo mejor que no eran tan buenos como ellas, pero que ellas mismas escribían y muchos textos que ellos firmaban, y eso siempre ha sido muy injusto y muy algo que lamentablemente ha sucedido durante siglos, creo yo.
Sí, obviamente sí. Yo, si me remonto un poco a nivel histórico, por hablar del movimiento de literatura romántica, quizás donde tuvo más presencia la mujer, creo recordar, en Inglaterra, con las novelas de Jane Austen, por poner un ejemplo, o las hermanas Bronte, que están en plena...
Bueno, Cumbres Borrascosas. Es un clásico, pero impactante y pasional, y un ejemplo que resume todo, vamos, creo que resume todo.
Sí, y Jane Eyre también. De las dos hermanas Bronte, sí. Y luego, claro, la mítica de Jane Austen, que tiene una gran carga a su espalda, una gran saga de novelas que hoy en día son muy reconocidas, incluso se han llevado al cine. Yo no sé si marcar, ahora se me viene a la cabeza una novela como es Lolita de Nabokov, que está incluida en el género de literatura romántica, y yo...
Bueno, más bien no, casi la incluyen en la erótica.
Yo la incluiría más, claro, es que si vamos a hablar hay finas líneas que separan el erotismo del romanticismo, y siempre es el eterno debate, ¿dónde termina la literatura romántica y dónde empieza la erótica? Sí. ¿Tú... tienes una opinión clara, bueno, al respecto.
Yo no tengo nada claro, por supuesto. Yo creo que a veces igual tendríamos que huir un poco de marcar tanto los géneros y decir esto es aquello, porque realmente la literatura es libre. Cuando tú la estás creando, no estás pensando en encasillarla en algo, creo yo. Los que escribimos no decimos, bueno, ahora voy a hacer una novela romántica. No, voy a hacer una novela que me satisfaga, que refleje lo que yo siento o lo que yo pienso, o las dos cosas a la vez. Y que realmente los calificativos que se ponen después es un poco para aligerar el tema de, pues eso, de la clasificación dichosa, que todo, estamos en tiempos en los que se clasifica todo, ¿no? Yo creo que se debería huir un poco de eso, precisamente, de decir esto es literatura de este tipo o de aquel otro. ¿Por qué? Porque tenemos que calificar de una manera tan precisa y tan constreñida.
Porque a todo le hay que poner un corsé y a todo le hay que poner una etiqueta. Entonces, siempre que nos referimos a literatura romántica, obviamente hay un amplio abanico que abarca muchísimas novelas, muchísimos autores, y que a lo mejor a nivel personal cada uno se define de una manera concreta. Entonces, este debate ya lo he vivido más veces. Volvemos al punto de erotismo sin romanticismo, romanticismo sin erotismo. Yo creo que va todo unido, ¿no? Porque sí. El amor es un juego de seducción y ahí entra.
Es muy, la línea es muy fina, muy imprecisa. O sea, por eso te digo que quizás obsesionarse a lo mejor con buscar un calificativo que recoja. No hay nada que recoja todo lo que te pueda hacer sentir una obra al leerla. Me refiero un poco a eso, a que no nos constreñamos a un término determinado, concreto, porque realmente es mucho más, la literatura va más allá de que la califiques de una manera o de otra, eso me refería.
Pues mira, se me vienen a la cabeza, aparte de la que nombramos, obviamente, de Cumbres borrascosas, que es un clásico en literatura romántica, podemos aludir a Tolstoy y a Ana Karenina, que también es una historia de amor. Mm-hmm. Impactante, cuando menos, ¿no? ¿Quién no ve a Ana Karenina y no se emociona? Por lo menos
sí.
Es increíble. Y
pues son historias muy complejas, o sea, no se quedan simplemente con el hecho de transmitir una relación amorosa, va mucho más allá, refleja una cómo es un país, cómo es un...
Habla de muchas cosas, exactamente, sí, sí. Tú lo has dicho, de cultura, de manera de ver el amor, de la época en la que están encuadradas, sí. Porque no podemos olvidar que, claro, que estábamos hablando del siglo XVIII, del siglo XIX, sí. Con los corsés sociales que había, claro. En aquella época y la preeminente figura del marido, de la pareja, del amante, que siempre estaba como antepuesta a las necesidades de la mujer. Otro gran clásico era Orgullo y Prejuicio, como hablábamos de Jane Austen. Y ya si nos remontamos un poco más atrás, incluso podemos hablar de William Shakespeare y de Romeo y Julieta.
Sí, sí, sí. No hay por qué decir también que sea de una época determinada. Esa época fue muy revolucionaria porque fue un momento histórico donde se conjugaron muchas cosas para decir que eso era un movimiento que estaba rompiendo, que estaba tratando de acabar con los cánones clásicos. Pero hay que reconocer, como tú bien dices, que si nos remontamos más atrás, Shakespeare, desde luego, o cualquier otro autor que diga que pues, las novelas pastoriles, quizás, en la época de nuestro Cervantes, y, podemos decir que el género amoroso, por así decirlo, existió desde siempre. Lo que pasa es que hay épocas en las que se... Bueno, estaba más giraba todo más en torno a ellas, ¿no?
Sí, sí. El amor siempre ha estado presente en todo, a todo lo largo de la historia de la humanidad. Lo que pasa que si hablamos de momento histórico en el que tenemos que encuadrar un determinado movimiento literario, como es el romanticismo, sí hay unas fechas a las que hay que ceñirse, porque es cuando hay un resurgimiento, quizás detrás de un oscurantismo que hubo en la época medieval, después vino el Renacimiento y fue otra vez como la luz, la iluminación. Pasamos a la época clásica, al neoclasicismo y entramos de entrada.
Ciclos,
son ciclos vitales. Otra gran novela quizás es El Cuaderno de Noah. Yo no lo he leído.
Yo tampoco.
Pero me consta que quienes lo han leído, no es un libro que tampoco deja indiferente a nadie. Voy a dejar la opinión abierta porque obviamente cuando no conoces la historia de primera mano. Y Love Story, que yo vi la película y no he leído el libro. Sí. Como el propio nombre indica, historia de amor, sí. O sea que es de estas que te impacta. Y bueno, después de haber hecho este, porque daría para mucho, podemos nombrar el Gran Gatsby también de Scott Fitzgerald, La princesa prometida de William Goldman, esto sería un desgrane de no terminar, La mandolina del capitán Corelli también. Hay tantos, tantos libros, quizás uno de los que también me ha gustado mucho siempre fue Cyrano de Bergerac, de Edmond Rostand, una historia apasionante donde se mezcla amor romántico con poesía, sí. Y bueno, es como digo yo, es un continuo, no pararíamos porque hay tanto, tanto material, tanto, sí. tanto tema que yo creo que es, yo por lo menos me quedaría hablando, no sé, una hora o se nos pasaría el tiempo y tenemos que continuar porque hay muchos, muchos más contenidos. Vamos a hacer un cambio de registro y poner otro tema musical y para seguir con la misma tónica del programa, vamos a escuchar una canción que a mí me encanta personalmente de Nicky Parrott, We'll Wait For You.
Takes forever, I will wait for you for a thousand summers. I will wait for you till you're back beside me. beside me till I'm touching you. Sharing our
Bueno, y después de esta breve paréntesis musical, retomamos otra vez. Vuelvo otra vez a saludarte. Buenas tardes, María José. Encantada de que estés aquí otra vez compartiendo conmigo este tiempo de radio y con todos los oyentes que nos estén escuchando.
Hola, Rosy. Y bueno, quiero agradecer antes de nada que me hayas vuelto a traer a tu programa porque, bueno, la primera vez fue mágico y ahora doblemente mágico. O sea que encantada.
Bueno, pues yo encantada de que estés aquí y Mario también, que está ahí al otro lado del control. Hola Mario, que no te salude antes. nos traes un nuevo libro que tengo entre las manos y que muy amablemente me has dedicado. Muchísimas gracias por este detalle tan bonito.
Gracias a ti.
Y bueno, quiero que hablemos de Instantes Hallados. Tengo que decirte que me gusta muchísimo el título del libro. También ya me gustaba el anterior que viniste a promocionar, Creaciones Mínimas, porque creo que los títulos es muy importante a la hora de seleccionar una lectura, porque te dejas influir mucho por lo que te impacte un título, amén de la portada. Entonces, quiero que me expliques, porque yo obviamente he estado, no tuve mucho tiempo de hojear el libro, lo he estado mirando ahora, esta pequeña joyita, y veo que hay instantes de animales, instantes de relax, instantes de tormenta, instantes de tranquilidad. Quiero que me expliques un poco si se relacionan los instantes con las palabras que, de las que van acompañados, o si hay un juego que nos lleva a cosas que no nos esperamos dentro de esos apartados. Cuéntanos de qué va Instantes Hallados.
Bueno, Instantes Hallados es un libro realmente con dos autoras, porque la autora textual soy yo y la autora gráfica o de ilustración es mi hermana Margarita. Estamos las dos nos compenetramos muy bien a la hora de hacer este proyecto conjunto. Nos pareció una obra cuyo resultado en conjunto, estamos hablando que habrá cosas que gusten o no gusten, pero que en conjunto es bonito porque es una obra de colaboración entre hermanas. Y ya partiendo de eso, el Instantes Hallados yo lo he titulado así porque bueno, refleja realmente instantes que yo he encontrado dentro de mi mente, de mi corazón, o como queráis decir, pero que realmente forman parte de mi manera de entender la poesía y la prosa, porque aquí este libro consta de prosa y poesía, en concreto de microrelatos y de micropoemas. Los micropoemas son de 3 versos todos, porque son realmente participaciones del concurso Cuenta 140 en su faceta de micropoesía, que es un concurso que lleva a cabo el cultural, el suplemento el cultural del periódico El Mundo. Sin embargo, el resto de los microrelatos, hay algunos que son participaciones en algunos concursos y páginas, y la gran mayoría han sido creados ex profeso para el libro. O sea, es una obra que yo en la que he dividido 40 instantes que es de temáticas muy variadas, como ya ha dicho Rosy, algunas de ellas son muy, muy, muy diferentes entre sí, por ejemplo, de soledad, de musicales, de fantasía, codicia, etcétera, etcétera. Entonces, lo que he pretendido ha sido eso, reflejar con ese encabezamiento de instantes de y lo que acompañase una serie de contenidos que yo para mí sí están relacionados. Puede que a lo mejor a algunos a primera vista no le parezca que sea así, otras veces se parece que sí. Quiero decir que todos están en mi mente, están relacionados. O sea, yo lo que he puesto ha sido basándome en ese tipo de instantes que yo quería reflejar. No sé si me explico, Rosy.
Sí, te explicas perfectamente. Y yo es que seguía ojeando tu libro porque quiero hacer un pequeño, una pequeña introducción sobre algún microrrelato y estaba fijándome. Entonces, voy a empezar por el final, que nunca se debe empezar por el final, pero hay un poema justo al final del libro que se titula, bueno, Silencio. Y quiero leerlo. Os lo leo. Hace tiempo que ellas me lo vienen advirtiendo. Me avisan de que remontarán el vuelo. El pánico atenaza mi frágil mente. Las palabras huyen en tropel. Debo aceptar mi soledad. Solo me queda su ausencia. Silencio. Me parece bellísimo.
Gracias.
Me parece bellísimo, de verdad. Es como un paréntesis de déjame apearme en este momento del mundo y quedarme a solas conmigo misma y con, mis, y con lo que está pasando dentro de mí. Sé que hay muchos instantes. Este es un libro que guarda muchas emociones porque los instantes van unidas a vivencias y a emociones. Quiero que me leas uno que signifique, sé que todos significan algo importante para ti, pero amenízanos con uno que tenga especial una especial implicación contigo.
Bueno, me pones en un aprieto. Yo había pensado, porque a raíz de que tú estabas hablando de las características del romanticismo, hablabas de que había amor y había amistad, nombrabas el tema amistad. Y yo, aunque yo tengo aquí instantes de amor, yo me voy a tomar la libertad de irme directamente a los instantes de amistad, si te parece.
A mí me parece perfecto, tú haz lo que quieras, que te estoy dando tu absoluta libertad para escoger.
Gracias. Entonces, los instantes de amistad están compuestos por dos micropoemas, ya digo, de cada uno de tres versos, y luego un microrelato, nada más que un microrelato. En otras ocasiones hay más, en las proporciones...
¿Cuál nos vas a leer? ¿Cuál nos vas a leer?
Te voy a leer, si me permites, lo que es los instantes de amistad.
Perfecto.
En primer lugar voy a leer los dos micropoemas. Ejecuta el tiempo dormido con el mecanismo de su reloj mojado en la noche de amigos y alcohol. Y el otro sería miradas cómplices, brindis desvanecido en el tiempo, cuerpos que se tocan en la lejanía. Y el microrelato se titula Compañera de viaje, que luego, si me permites, te explico un poco la génesis de este...
Sí, es que quiero que después nos lo expliques.
Compañera de viaje. Metida en la mochila de Estíbaliz me sentía plena. Ella no sabía de mi existencia. En silencio me recreaba a través de un agujerito con la inmensa belleza de la montaña blanca a medida que íbamos ascendiendo por ella. Pero todo se quebró cuando un desafortunado traspié me catapultó montaña abajo. Durante la caída, un enorme copo de nieve cubrió mi diminuto cuerpo. Cuando desperté en la ladera, después del fuerte golpe en la cabeza, ella ya no estaba. Había continuado su camino sin mí. Un incontrolable llanto de lágrimas congeladas inundó mi rostro y mis alas de hada se cubrieron de nieve para permanecer allí, inmóvil, esperando su regreso. A mí esto para mí refleja un canto a la amistad, porque esta hada que se había colado en la mochila de Estíbaliz espera, se queda congelada y espera el regreso de su amiga.
Es muy bonito.
Entonces, esto nació de, precisamente, mira, yo participo habitualmente en una serie de blogs que invito a todo el mundo a que participe, por supuesto. Uno de ellos es Esta noche te cuento. Esta noche te cuento, que está centrada en el microrelato y más bien en el relato corto, pues el que lo conduce, que el alma mater, que se llama Juan Morán, uh-huh, pues cambia muy a menudo de concursos, de propuestas, es muy activo. Entonces, en una ocasión nos propuso participar haciendo un relato, del amigo invisible. ¿En qué consistía esto del amigo invisible? Que proponía una serie de autores, en este caso Estíbaliz Dila, es una autora que yo no conozco, que no sé si es que me perdone, pero es que no sé si es vasco o si es aragonesa. Bueno,
yo tampoco la conozco, la verdad.
Y es una autora de mundillo del microrelato. Entonces nos proponían unos autores y nos lo atribuían a cada uno de los que queríamos participar. Y a mí me tocó ella. Y yo lo que hice fue mirar en internet más datos sobre ella. Y supe por imágenes y por su Facebook que le gustaba la montaña. Me gustaba el montañismo. Entonces dije, uy, pues voy a hacer una historia donde haya una montaña por medio, una mochila y que haya un ascenso y todo eso. Y de ahí surgió la idea de compañera de viaje.
Pues me parece una historia bonita. Aparte, es difícil, para mí por lo menos, me parece un gran logro. Hay personas que trabajan en el microrelato, que con pocas palabras se pueda formar una historia o hilar una historia con un contenido y que quede realmente ese contenido ahí que te consiga impactar, porque cuando ya lo desarrollas en una novela es como que se va dando y, sí, y va surgiendo y las palabras se van juntando y vas formando acciones, pero compilar quizás en un espacio tan breve una idea tan concreta y hacerlo de una manera tan sutil me parece muy complicado.
Bueno, es difícil, es muy difícil escribir en microrelatos con cierta calidad o entidad. Es muy difícil precisamente por lo que tú dices, porque hay que condensar y también hay que lidir cosas. La elipsis es la reina y también pues, otras características que hay en microrelato, que no nos vamos a parar ahora, pero que realmente hacen que eso esté muy concentrado, con un lenguaje muy preciso, muy concreto, y que además tiene que transmitir todo aquello que no se ve, o sea, todo aquello que el lector tiene que suplir. Es una labor, una tarea de dos, del autor y del lector. Y no se puede acomodar el lector con un microrelato, no puede quedarse, pues esto no lo entiendo, pero es igual. No, si tú quieres disfrutarlo de verdad, tienes que volver a leerlo una vez o dos, o las que necesites para llegar al meollo, a lo profundo del texto, ¿no?
Pero yo creo que eso pasa un poco con todo, no solo con el microrelato, pasa con la poesía, o sí, pasa sí, con una novela que retomas en un determinado momento que ya la has leído y sí, la vuelves a leer. Y siempre sacas cosas que una primera lectura no hacías.
Es que es cierto que cuantas más lecturas hagas, más cosas vas a ver o te vas a parar en aquello que te pasó desapercibido. En cualquier tipo de... Estoy de acuerdo contigo, por supuesto.
Bueno, yo abrí un poquito al azar el libro porque da para mucho, ya os lo digo. Bueno, todo esto, cuéntanos dónde lo tienes a la venta, cómo se puede conseguir Instantes Hallados.
Bueno, yo he hecho la presentación hace muy poquito, el 27 de enero, en Moito Conto, librería Moito Conto de la calle San Andrés, y allí creo que todavía les quedan ejemplares y que se puede pedir sin problema. También se puede pedir, obviamente, por internet, de la página de Ojos Verdes Ediciones, porque yo repito experiencia con Ojos Verdes Ediciones, la editorial, que es una editorial de Alicante, pero que yo estoy contenta con ella, entonces he repetido, vamos, con ellos. Y se puede conseguir en Amazon, en muchos, muchos puntos de venta.
Ah, está bien saberlo. Bueno, voy a leer Embajadora de Sueños, porque me llamó la atención, y volvemos a lo de siempre, cuando algo te llama la atención, es por algo. Cada mañana, Toña volcaba sobre la mesa el contenido de dos grandes sacas repletas de cartas y algún que otro paquete postal recién llegado. Desempeñaba un oficio muy antiguo, era cartera rural, para más señas. Su pueblo, siendo pequeño, poseía muchos lugares con nombres difíciles, omitidos habitualmente en las direcciones postales. La experiencia le ofrecía a Toña grandes ventajas. No solo sobreentendía lo no escrito, las cartas con destinatario ilegible llegaban siempre a su destino. Además, tenía la habilidad de identificar a muchos remitentes solo por la grafía. Podríamos decir que era una maga embajadora de sueños. Toña repartía cartas hermosas que contenían mensajes como: «Vuelve Pepe de Alemania», «Va a nacer mi primer nieto», «Juan me ha mandado una florecilla seca», «Me ha salido un trabajo en la capital», «Mi amiga regresará por fin». También las abría repletas de dolor y decepción. «Se ha muerto mi hijo». «Qué lejos se ha marchado». «Me ha dejado por esa sinvergüenza». «No he podido despedirme de mi madre». «Toña ya no está». «Ahora ya nadie escribe cartas». «O tal vez sí». Una bonita reflexión, José. Me ha encantado.
Es que este realmente es en concreto que acabas de leer de Toña, no es un microrelato, es un relato. Yo no he pretendido tampoco ser estricta a la hora de lo que decía un poco antes de los de decir pues esto es aquello, qué más da, lo que importa es que realmente te llene, que te invada y que te satisfaga. Entonces yo me he puesto, esa es una participación en esta noche, te cuento precisamente de cuando se hablaba pues de creo que el tema era la mujer, no sé si era la mujer rural o la mujer, no recuerdo muy bien ahora en este momento, pero era un poco de un tipo de mujer concreta. Entonces yo me decanté por una mujer cartera, y cartera rural, para más señas, por el juego con los demás señas.
Sí.
Pero bueno, sí que me gustó mucho haber participado con ese texto, porque también en mi familia hay personas que son carteros y que se dedican a este tipo de trabajo. Entonces,
un oficio entrañable que ahora un poco perdemos en pos de la rapidez, que la inmediatez que tiene Internet, que tiene su parte positiva y luego también la
no tanto. Qué encanto tenían las cartas de antes. Yo era de mucho de escribir cartas, me encantaba. Lo que se ha perdido, ¿no?
Confiemos en que sigamos manteniendo vivas las cosas realmente importantes. Como todo esto me ha arrancado una sonrisa, leer esto justamente me da pie para hacer otro breve paréntesis y anunciar otro tema musical que se titula Smile, de Madeleine Perux. Lo escuchamos.
Aching. Smile, even though it's breaking. When there are clouds in the sky, you'll get by if you smile through your fear and sorrow. Smile. Trace of sadness, although a tear may be ever so near. That's the time you must keep on trying. Smile, what's the use of crying? You'll find that life is still still worthwhile.
Bueno, María José, creo que tenías algún anuncio que decirnos sobre algunos eventos, ¿verdad?
Bueno, yo quiero compartir con los oyentes la ilusión que tengo yo con los proyectos que tengo previstos, ¿no? que se me han ofrecido. En primer lugar, la segunda presentación de mi libro, de nuestro libro, de Margarita y mío, Instantes Hallados, va a tener lugar en Santiago de Compostela, el día 24, el sábado 24, a las 6:30 de la tarde, en la librería Cronopios. Si alguno se quiere pasar por allí, pues nosotros encantadas. Y por otro lado, pues he tenido la suerte de que me están ofreciendo la posibilidad de participar en mesas redondas y seguir divulgando el microrelato, porque yo no solamente hago creación de microrelatos, escribo, sino que también me gusta divulgar el tema. Entonces, el día 7 de marzo, en la Biblioteca Pública de Lugo, va a haber una mesa redonda en la que va a participar Arancha Portavales, escritora que muchos conocéis, y también Raquel Vázquez, también escritora, que vamos a hablar de microrelato, de lo que se terci, vamos, de lo que podamos hablar allí. Va a ser el día 7 de marzo a las 6 de la tarde en esa biblioteca en Lugo. Y luego también el día 9, dos días después, voy a ir a un colegio. Eso es una cosa que me encanta, la idea de hablar con adolescentes entre 12 y 15, 16 años. Vamos a hablar del microrelato, vamos a intentar jugar con el microrelato, que así es como llamé yo la ponencia o la charla, y en un instituto de Tordoya, muy cerca de Ordes. Y luego también, bueno, pues también tengo previsto, pues... otras cosas como que en la biblioteca en la que yo trabajo, en la Gozar Garcés, pues me han propuesto para el Día del Libro hacer algo, no se sabe muy bien qué, pero bueno, es algo que está ahí pendiente. En fin, que son proyectos muy, muy ilusionantes y muy bonitos, a priori, por menos.
Que estás, que no paras, así me gusta, con la mecha candente y a todo gas, como hay que estar. Pues te deseo muchísima, muchísima suerte con la difusión y con las presentaciones de este libro, todos los que escribimos y yo entre ellos, que también sigo ahí a todo trapo y a toda vela intentando promocionar también la escritura, la novela y todos los que pasáis por aquí, en su mayor parte amantes de las letras. Sabemos lo duro que es este mundo, entonces hay que abanderar, hay que seguir luchando para dar visibilidad a poesía, a novela, a relatos, a ensayos, a todas las artes literarias, que es la palabra tiene emoción, tiene sentido cuando realmente se lo damos. Y no dejamos que caiga en el vacío todos. Nos comunicamos a través de la palabra. Entonces,
perdona que te interrumpa, ¿sí? Pero los que escribimos, escribimos para que nos lean. Eso ya es la primera...
Porque tenemos algo que contar, ¿verdad?
Claro,
tenemos cosas que decir.
Por eso, queremos compartir.
Te deseo muchísima suerte.
Igualmente a ti, gracias.
Con la presentación.
Nos hará falta las dos.
De este libro, quedaros con el título, Instantes Hallados. Y yo también, ya que estamos haciendo acopio de eventos y actos y cosas varias, antes de dar por finalizado el programa de hoy, voy a hacer un recordatorio del evento que va a acontecer este miércoles a las 8 de la tarde, vuelvo a recordarlo, en el Baba Bar, en la calle Pérez Cepeda. Estaré muy bien acompañada en la gala de San Valentín, Díselo con poesía, por grandes artistas de la danza y de la música. Acordaos, a las 8 de la tarde en la calle Pérez Cepeda, día 14 de febrero, el Baba Bar. Y ese evento literario al que voy a ir en Vigo el día 24 de este mes también, el ELBI, Congreso de Literatura Romántica, a los que se quieran pasar por Vigo y acompañarnos, allí estaré. Ha sido una tarde muy enriquecedora en compañía de María José y de este libro maravilloso que me ha regalado, que leeré con muchísimo cariño y con muchísimo afecto. Ya he podido hojear ahora mismo unos cuantos microrelatos y relatos y poemas, porque es un compendio de muchos instantes, como su propio nombre indica. Y a modo, modo de despedida voy a leer un último de este libro, dejarme a ver por dónde me sorprende y se me abre, porque allá donde se abra, ya está. Se me tenía que abrir en esta página, señores, El soñador. Instantes de vuelo, leo El soñador. De niño, ansiaba volar. Al no lograrlo, se entretenía imaginando que hacía desaparecer a su familia, a los profes y a todos aquellos niños imbéciles que sacaban la lengua a su paso. Hacerlos lanzar en el aire será divertido. Una mañana de diciembre se asomó para ver caer la nieve y el espectáculo que se presentó ante él era un sueño hecho realidad, ni más ni menos. Entre las nubes y los copos estaba la odiosa doña Ramona, su maestra, los niños antipáticos de la clase y la tía Engracia, la persona más repelente del mundo. Pero el niño no estaba satisfecho. Sus caras rebosaban felicidad y... ¡Oh! ¡Ese no era el trato! Realmente lo bonito es que, como decimos, los leo y me arranca una sonrisa. Son muy enternecedores. Creo que es un libro que merece la pena y así que os lo recomiendo. Y ya sabéis, buscarlo en Amazon, ¿dónde más?
Moitoconto, la librería Moitoconto, aquí en Coruña.
Y
en la página de Ojos Verdes Ediciones también se puede...
Página de Ojos Verdes Ediciones, quedaros con esto. Y si no, recurrir a Amazon, que ahí estamos todos. El universo entero se incluye en Amazon. Bueno, mis queridos radio oyentes, estamos llegando ya hoy al final de nuestra tarde. Muchas gracias, María José.
Gracias, Rosy.
Por habernos acompañado. Me da pena. Yo estaría tiempo y tiempo en esta maravillosa tarde preámbulo de unos días de aquí a San Valentín. Se junta todo este año, el carnaval y el Día de los Enamorados. Es un bonito cóctel para meter en una coctelera y agitar y que salgan cosas estupendas, ¿no? Hay burbujitas de rosarios y de confetis. Bueno, sed felices, os espero dentro de 15 días con mi compañera Toni Kelly y otro maravilloso programa. Mi querido radio oyentes, muy buenas tardes. Se despide Rosy Sarmiento y esto es Nubes de Papel.
The shadow of your smile when you are gone will color all my dreams and light the dawn. Look into my eyes, my love, and see things you are to me. Our wistful little star was far too high. A teardrop kissed your lips, and so did I. Now when I remember spring, joy that love